Informativo Aru.
Elaborar productos saludables listos para consumir para personas veganas, conseguir mejores materiales termoeléctricos que conviertan calor residual en electricidad o una aplicación para mejorar el plan de radioterapia son algunas de las innovaciones de las que hablaremos en este tiempo de actualidad interuniversitaria. Esto y mucho más en Informativo Aru. Hoy te saluda Mari Carmen Aparici desde Vox UGI Radio en Castelló. Comenzamos. A la hora de comer, cuando tenemos la agenda apretada, solemos recurrir a platos precocinados. El inconveniente es que suelen ser alimentos procesados y con alto índice de grasas, pero además, para los veganos, la oferta es muy reducida. Por ello, investigadores de la Universidad Miguel Hernández de Elche están elaborando productos veganos listos para consumir y sin apenas procesar. Laura Fernández Asensio y Kevin Carrió Miñana, Radio UMH.
La UMH elabora productos sin apenas procesar para veganos sin tiempo para cocinar.
Productos de proximidad, sin apenas procesar, aptos para veganos y listos para consumir. Investigadores de la Universidad Miguel Hernández llevan 2 años desarrollando estos productos saludables e innovadores.
Además, los elaboran con vegetales frescos y están libres de cualquier tipo de alérgeno. Por tanto, son ideales para los veganos que apenas tienen tiempo para cocinar.
Da más detalles el profesor de la Universidad Miguel Hernández, José Ángel Pérez, que es el director del Grupo de Industrialización de Productos de Origen Animal.
Nosotros aplicamos todos los conocimientos que tenemos en la tecnología de alimentos y buscamos ingredientes que no tengan alergenicidad.
Entre los platos veganos que se han elaborado en la Universidad Miguel Hernández encontramos cremas de verduras y productos untables como patés o sobrasadas, pero sin elementos de origen animal. Nos lo explica el investigador José Ángel Pérez.
Tenemos un paté de pimiento, tenemos una sobrasada vegana y estamos desarrollando también varias cremas. El producto tiene muy buena calidad, es decir, se utiliza materias primas de excelente calidad y además se ha podido conseguir imitar con productos naturales la textura y el sabor de los productos convencionales, ese paté o que tiene una untuabilidad muy buena, ese sabor que da las especias a las morcillas convencionales.
Además, estos productos incorporan ingredientes vegetales que aportan fibra, vitaminas y minerales.
Una de los ingredientes que nosotros hemos incorporado en varios de los productos aptos para veganos es la incorporación de quinoa, ya que es el único vegetal que para adultos tiene todos los aminoácidos necesarios para el correcto desarrollo del metabolismo proteico, ¿no?
Los productos untables ya se están comercializando a través de la cooperativa agraria Surinver y las cremas de verduras se pondrán a la venta para finales de 2020.
Este proyecto de la Universidad Miguel Hernández cuenta con el apoyo de la Generalitat Valenciana a través de su programa de desarrollo rural.
Una revisión efectiva del plan de radioterapia es el proyecto ganador en la categoría de tecnología de la salud HealthTech The Junction 2019, el hackatón más grande de Europa. Una competición de programación y desarrollado para resolver retos en 48 horas. El equipo que ha ganado esta categoría pertenece a la Universidad Politécnica de Valencia. Laida Frasquet y Carmen Revillo, UPV Radio.
Mejorar la comunicación entre el oncólogo, el físico que realiza los planes de radioterapia y el paciente de cáncer es lo que pretende la aplicación realizada por un equipo de la Universidad Politécnica de Valencia que ha ganado uno de los premios de Junction 2019, el hackatón más grande de Europa. Junction reúne cada año a más de 1.000 jóvenes estudiantes y egresados de alrededor de un centenar de nacionalidades durante 48 horas para enfrentarse a retos tecnológicos definidos por las empresas colaboradoras. Uno de los miembros del equipo ganador en esta categoría de tecnología de la salud es el ingeniero en tecnologías industriales por la UPV, Enrique Miralles.
Participamos en un reto que proponía Varian Medical Systems, que es una empresa muy grande que se dedica a la radioterapia. y caía en la categoría de health tech, que es, pues bueno, una serie de todos los retos relacionados con la salud, cómo se puede emplear la tecnología para mejorar la salud de las personas, pues caían en esa categoría.
El proyecto presentado interpreta los datos y agiliza la toma de decisiones a nivel radiológico.
Nosotros tratamos de mejorar el proceso de toma de decisiones a la hora de decidir planes de radioterapia. En este caso, pues la comunicación entre el oncólogo, el físico que realiza los planes, y el paciente tiene que ser muy fluida, tiene que ser muy buena. Entonces, desarrollamos una serie de herramientas que permitía mejorar esa comunicación entre ellos.
Además de Enrique, forman el equipo el ingeniero Andreu Jiménez y tres estudiantes de la misma universidad, Víctor Callejas, Carlos Herrera y José Francisco Agulló, como explica este último.
Nuestro equipo eran dos ingenieros informáticos, un ingeniero aeronáutico, un egresado de ingeniería industrial y yo, estudiante de ingeniería industrial. Entonces, permite abarcar un mismo problema desde muchos puntos de vista distintos y te permite ver soluciones que un grupo de cinco informáticos, cinco ingenieros industriales, pues no vería.
El equipo pertenece a Makers UPV del grupo Generación Espontánea de la Universidad Politécnica de Valencia, un proyecto de esta universidad que fomenta las competencias transversales entre el alumnado.
Un equipo de trabajo del Grupo de Investigación de Polímeros y Materiales Avanzados de la Universidad Jaume I ha iniciado el proyecto europeo del programa H2020 Solid Liquid Thermoelectric Systems with Uncorrelated Properties. Este proyecto tiene como principal propósito conseguir materiales termoeléctricos que aumentan notablemente el aprovechamiento del calor residual de vehículos, de entornos industriales e incluso del cuerpo humano para convertirlo en electricidad. Joan Boquer, Vox Sud-Gi Radio.
Más del 60% de la energía global se pierde como calor residual. Un motor de combustión, por ejemplo, solo aprovecha entre el 25 y el 30%. Los materiales termoeléctricos pueden convertir grandes cantidades de este calor residual en electricidad y contribuir significativamente al desafío energético actual. El proyecto Uncorrelated pretende reducir estas pérdidas. La iniciativa la lleva a cabo un equipo del Departamento de Ingeniería de Sistemas Industriales y Diseño de la UGI formado por Lourdes Márquez, Adrián Mota y Braulio Beltrán, bajo la coordinación de Jorge García Cañadas, quien explica qué busca el proyecto.
Buscar la forma de mejorar la eficiencia de los materiales termoeléctricos. Estos materiales son materiales de estado sólido que sirven para convertir calor en electricidad. Entonces, hay tres parámetros que son los que valoran cómo de bien funcionan estos materiales y existe, esos tres parámetros son el coeficiente Seebeck, la conductividad eléctrica y la conductividad térmica del material. Entonces hay una intercorrelación entre estas tres propiedades de manera que mejorar uno sin que empeore el otro es muy difícil. Entonces por eso es muy complicado mejorar la eficiencia de estos materiales en esa conversión de calor en electricidad. Lo que proponemos en este proyecto es mejorar eso rompiendo la correlación que hay entre estas tres propiedades. Por eso se llama uncorrelated, que significa descorrelacionado.
El equipo liderado por García Cañadas está experimentando con diferentes soluciones salinas que, unidas al material sólido termoeléctrico que genera el calor, interactúa con este. Los resultados de los primeros ensayos mejoran 35 veces la eficiencia en el proceso de convertir el calor en electricidad. Las ventajas derivadas de esta investigación son muchas, como relata García Cañadas.
Tiene bastantes, porque hay muchas fuentes de calor. Tanto, por ejemplo, en los hornos, en la industria, todos los hornos, pues la industria cerámica que tenemos en Castellón, por ejemplo, están continuamente funcionando y los hornos desprenden mucho calor residual. También por los conductos de refrigeración, también pasa calor, como ocurre en el tubo de escape, ¿no? Cuando pasan los gases calientes. Esas serían algunas aplicaciones. También se usa en naves espaciales. Otra aplicación también muy interesante es la de sensores. Ahora con el Internet de las cosas pues se va a empezar a poner sensores para monitorizar entre los dos lados, en las ciudades, en las empresas, incluso en nuestro propio cuerpo humano para monitorizar parámetros de salud. Y todos estos sensores necesitan energía, necesitan baterías. Entonces los materiales termoeléctricos es una alternativa a las baterías.
Además del equipo de la UGI que liderará la iniciativa, Forman parte del proyecto la Fundación Instituto de Investigación de la Energía de Cataluña, el Grupo de Materiales de la Universidad Sueca Kungliga Tekniska Högskolan, la Universidad of Warwick del Reino Unido, que colaborará en las simulaciones, y dos empresas, Inte Nanomat, del Parque Tecnológico de la Universidad de Valencia, que ayudará en la parte relacionada con los polímeros, y la francesa Solvionic, que trabaja con líquidos iónicos, unos electrolitos especiales.
Y el Máster en Museos del Campus de Huesca cumple 30 años. Este mes ha comenzado una nueva edición del que es el título propio de posgrado más veterano de la Universidad de Zaragoza. Unos estudios que cuentan con el patrocinio de entidades externas y con los mejores especialistas en el sector entre su profesorado. De hecho, el 75% de los que cursan este máster del Campus Público Aragonés acceden a un empleo en puestos acordes con la formación adquirida. María Andrés, Radio Unizar.
El Máster en Museos del Campus de Huesca cumple 30 años. En este posgrado se imparten las bases teóricas sobre los museos, los diferentes tipos de museos que existen y cuenta con prácticas externas en un museo. El vicerrector, José Domingo Dueñas, presidió la ceremonia de presentación el pasado 8 de enero del posgrado más veterano de la Universidad de Zaragoza. Ha sido, además, el primer acto público del nuevo responsable del posgrado, el catedrático de Historia del Arte, Jesús Pedro Lorente. Almudena Domínguez, directora saliente, junto al coro del campus de Huesca, fueron los encargados de impartir la lección inaugural y abrir la ceremonia en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca. El máster en museos, desde sus primeros años, atrae estudiantes de distintos continentes y contará, en esta ocasión, con alumnos de países como Costa Rica o México, así como de diversas comunidades autónomas, entre las que destacan estudiantes andaluces, catalanes y vascos. Jesús Pedro Lorente, director del máster, nos cuenta un poco más sobre este proyecto.
Pero entonces la opción inicial por especializarse ya fuera en educación de museos o en montaje de exposiciones o en cuestiones de arquitectura, que también hubo alguno ya desaparecido, pues va siendo tan escasa que los que tienen las ideas claras, que tampoco son muchos, pero hay algunos que saben que les gusta determinado perfil profesional, pues si les gusta esa especialidad, van allá donde sea. De hecho, tenemos pocos alumnos de Aragón, de nuestra tierra, ¿no? Entonces hay como 3-4 de aquí y los demás han venido todos de fuera o incluso del extranjero.
La movilidad universitaria es una importante cuestión que aporta internacionalización a los estudiantes, pero también es un plus formativo para docentes de la institución. La UEX abre la convocatoria para que los docentes puedan realizar estancias europeas. Nos lo cuentan Pablo Palacios y Leonor Real desde Onda Campus.
Ha abierto el plazo para que los docentes soliciten estancias europeas.
La Universidad de Extremadura publica la nueva convocatoria de visitas docentes destinadas al personal docente e investigador de la UEX. Pablo Hurtado, director del Secretariado de Relaciones Internacionales de la UEX.
El objetivo del programa es la realización de estancias cortas, de corta duración, una semana, normalmente para docentes de la Universidad de Extremadura en universidades socias en el marco de este programa Erasmus Plus, universidades europeas. Normalmente el docente realiza una estancia de un mínimo de 5 días en los que tiene que impartir como mínimo 8 horas lectivas. Es un programa que tiene gran éxito en la universidad, en el que la Universidad de Extremadura a nivel nacional tiene un posicionamiento pues muy, muy importante.
Para inscripciones o ampliar la información de la convocatoria, puedes acceder a la web de Relaciones Internacionales de la UEX. El programa está financiado por la Unión Europea a través de la Agencia Nacional SEPIE. El plazo para presentar la solicitud finaliza el próximo 7 de febrero.
La Universidad de Navarra ha organizado la 7ª edición de las jornadas Capacitarse para entender la discapacidad, unas sesiones de formación en las que se darán cita protagonistas de diferentes ámbitos como el deporte, el arte o la ciencia. Iñaki Llarena, Radio Universidad de Navarra.
El ciclo Capacitarse para entender la discapacidad está organizado por Tantaca, el Banco de Tiempo Libre de la Universidad de Navarra, y está abierto a profesores, alumnos y empleados. La coordinadora de Tantaca, Sofía Collantes, nos explica en qué consiste esta iniciativa.
El objetivo que tiene este curso es que nos demos todos cuenta que las personas que tienen discapacidad están perfectamente capacitadas para hacer aquello que saben hacer. Es verdad que si no tenemos una persona con discapacidad en nuestro entorno familiar o en nuestro entorno profesional, desconocemos las habilidades y las muchas capacidades de las personas con discapacidad. Por eso cada año nos proponemos contar en este curso de primera mano, o sea, traer a los protagonistas para que cuenten cómo es su vida.
Este año el hilo conductor del ciclo es Las personas con discapacidad, talentos sin límites. Y los invitados a las sesiones serán ejemplos de superación en diferentes ámbitos y con diferentes discapacidades. Todos ellos vendrán a contar a los asistentes cómo la discapacidad les ha motivado para desarrollar una carrera en el deporte, la danza o la ciencia. Nos lo cuenta Sofía Collantes.
Va a venir un equipo de psicobásquet, de baloncesto, de personas con discapacidad cognitiva. Y van a contar cómo les cambia la vida el jugar a baloncesto. La segunda sesión, que será el lunes 10 de febrero, va a venir un investigador que es astrónomo, que investiga las estrellas, pero no las ve, porque es ciego total. La tercera sesión, que será el 17 de febrero, va a ser la discapacidad a través de la danza. Y por último, la última jornada, que será el 24 de febrero, va a venir una identificadora de talentos especiales. Una persona que se ha especializado a través de una empresa que se llama Especialisterne en buscar a las personas con discapacidad que tienen talentos especiales.
Y volvemos a hablar de salud. Las vacunas son consideradas uno de los mayores avances en salud del siglo XXI a nivel de la potabilización del agua. Hoy en día parece algo indispensable para cualquier ciudadano si quiere evitar enfermedades como la gripe o incluso si desea viajar a otro continente con riesgo de enfermedades que no se encuentran en nuestro país. Enrique Hernández, de Europea Radio, nos cuenta más sobre este tema.
Algunas enfermedades han sido erradicadas gracias a las vacunas, como la viruela hace ya mucho tiempo, y muchas otras están controladas. Existe mucha investigación para desarrollar inmunizaciones para enfermedades nuevas y devastadoras que se producen fuera de Europa, como la malaria, el dengue y muchas otras. Para hablarnos de su importancia y comentarnos acerca del calendario de vacunación, tenemos a la doctora María Luisa Navarro, miembro del Comité de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría.
Es muy importante vacunarse. Y esto lo tenemos que tener en cuenta, ya que sabemos que gracias a las vacunas se está protegiendo a la población y desde las primeras edades, de los primeros años de la vida. Es decir, la vacunación tiene que iniciarse desde los primeros meses de la vida, con un calendario de vacunación que se administra una serie de vacunas en los centros de salud a los niños a partir del añito de edad. Y llega esta vacunación hasta la edad adulta, incluido también los adolescentes. Dependiendo de la edad de cada persona, las vacunas serán de un tipo o de otro, pero tenemos que saber que el calendario de vacunación es universal, se tiene que vacunar todos los recién nacidos y todas las personas en los centros de salud, como he comentado, para evitar un montón de enfermedades.
Una vez conocido este calendario, nos cuenta acerca de la desconfianza que existe respecto a las vacunas.
La verdad es que no me parece que sea correcto desconfiar de las vacunas cuando han demostrado que previenen tantas enfermedades y que son tan beneficiosas para mantener la salud e incluso se han llegado a erradicar enfermedades. Las vacunas tienen unos enormes controles de seguridad, mucho más que otros medicamentos que salen al mercado y que se administran para enfermedades, puesto que son productos que lo que hacen es proteger de enfermedades, pero no están tratando nada, sino que se ponen para evitar sarampión, la varicela. Y lo que sí que se ha visto es que cuando se desconfían de las vacunas y no se ponen, como ha sucedido en algunos países que no es España, aparecen las enfermedades. O sea que gracias a las vacunas no hay enfermedades, cuando se dejan de administrar a la población general aparecen las enfermedades, y por ejemplo eso lo hemos visto ahora recientemente con todos los brotes de sarampión que ha habido en el mundo. Afortunadamente no ha sido así en España, donde los españoles confían en las vacunas. O sea que realmente la desconfianza que hay en relación a las vacunas no debería existir, porque cuando desconfiamos y no vacunamos, aparecen de nuevo estas enfermedades.
Cada vez es mayor la confianza en las vacunas por parte de la población, por lo que es mayor la inversión en la investigación en este tipo de fármacos, que en un futuro erradicará muchas de las enfermedades que sufrimos a día de hoy.
Y el político y economista Enrique Barón ha sido investido como doctor honoris causa por la Universidad de Sevilla. Sara Sánchez, Radius.
Durante el acto, el expresidente del Parlamento Europeo, Enrique Barón, ha destacado la relación de España con la Unión Europea, que según afirma necesita de una mayor y mejor coordinación. En este proceso de mejora, las universidades constituyen un pilar fundamental.
Es hora de salir de nuestro ensimismamiento y participar con decisión y creatividad en el gran debate que se anuncia. Las universidades pueden y deben ser uno de los focos creativos del mismo. Espero y deseo que esta Universidad de Sevilla, fiel a su trayectoria europeísta, figure entre ellas.
Enrique Barón, que mantiene una intensa relación con el Máster en Estudios Europeos de la US, fue propuesto por la Escuela Internacional de Posgrado en reconocimiento por su trayectoria y su vínculo con la institución académica.
Y es momento ahora de la sección Euroconexión, el proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo para divulgar la política europea y sus órganos de representatividad. Hoy conocemos más detalles de los premios Lux del cine europeo. Es una crónica de Gracia Luisa Espinosa Roquia Marcos y Elvira Velasco de Luis, de la Universidad Complutense de Madrid.
Euroconexión.
El Parlamento Europeo vuelve a demostrar su apoyo al séptimo arte gracias a la edición 2019 de los premios de cine Lux. Este galardón tiene como objetivo difundir aquellas películas de nuestro continente que mejor representen los valores de la Unión Europea. La carrera por el Lux arrancó oficialmente en el mes de marzo, cuando los 20 miembros del panel de selección discutieron, evaluaron y compararon una selección de obras de directores procedentes de los 28 países de la UE. Tras muchos meses de deliberación por parte del jurado, las 10 candidatas se presentaron en el Festival Internacional de Cine Karlov Vary, que tuvo lugar en la República Checa entre el 28 de junio y el 6 de julio. Sin embargo, de estas 10 películas, solamente 3 participarán en el concurso de premios Lux. Finalmente, se comunicó el pasado 23 de julio en Roma que la cinta española El Reino, dirigida por Rodrigo Sorogoyen, competirá contra el documental Cold Case Hanserhorn del danés Matt Brugger y Dios existe, su nombre es Petrunia, de la cineasta macedonia Tania Mitevska. Estos 3 títulos cinematográficos iniciaron su particular gira por Europa en la famosa Mostra de Venecia. Las 3 películas estarán subtituladas en las 24 lenguas oficiales de la Unión Europea para que se puedan ver gratuitamente durante los llamados Días de Cine Lux. Dicho evento se llevará a cabo en cines de toda Europa hasta febrero del año que viene. Gracias a esta iniciativa cultural podremos disfrutar en Madrid, Zaragoza, Barcelona y Santiago de Compostela de 3 películas que reflexionan sobre la política, los valores, las tradiciones y las ideas preconcebidas. Como en años anteriores, invitará al público a que vote hasta el 31 de enero por una de las películas finalistas. Para ello, solo tendrán que acceder a la página web oficial de los premios de cine Lux, luxprize.eu, y el premio consiste ni más ni menos que en un viaje a la República Checa para anunciar en el próximo Festival de Cine de Karlov Vary la cinta ganadora de mención del público. El 27 de noviembre, en la ciudad de Estrasburgo, los eurodiputados decidieron que la flamante ganadora de esta nueva edición de premios de cine Lux fuera la película Dios existe, su nombre es Petrunia. Por último, hay que destacar que este largometraje será adaptado para las personas que tengan alguna discapacidad visual o auditiva.
Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo, desde la Universidad Complutense de Madrid.
Y a continuación, Alicia Andrés y Joan Boquer repasan la agenda universitaria para los próximos días.
Hasta el 23 de marzo estará abierta la convocatoria de la novena edición de la beca Puenting de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Puede participar cualquier estudiante de último curso de grado, máster y doctorado en Bellas Artes de cualquier universidad de España. Gracias a esta beca de 2.000 euros, el estudiante elegido desarrollará su primer proyecto expositivo profesional. Toda la información está disponible en la web cultura.umh.es.
La Escuela Politécnica de la UEX organiza la novena Olimpiada Informática de Extremadura. Está dirigida a estudiantes de segundo ciclo de ESO y bachillerato de los centros de enseñanza secundaria de la región y se realizará el 31 de enero de 2020.
Diseño de revestimiento cerámico para edificios emblemáticos de la ciudad de Valencia. es lo que ha diseñado el alumnado del Máster en Ingeniería del Diseño de la Universidad Politécnica de Valencia. La selección de sus mejores trabajos se exponen en Color and Matters, en el vestíbulo de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño en Valencia. La muestra cuenta con el apoyo de la empresa Tau Cerámica. Puedes verla hasta el 5 de febrero.
La Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del campus de Teruel acoge desde el 26 de enero una exposición sobre la violencia machista en adolescentes y jóvenes. La muestra, a cargo del Instituto Aragonés de la Juventud, se podrá visitar en el edificio de Bellas Artes de lunes a viernes entre las 8 y las 9 y media.
El Centro de Estudios Brasileños, en colaboración con la Embajada de Brasil en España y el Servicio de Actividades Culturales de la USAL, presenta su tradicional ciclo de cine brasileño que comenzará el próximo lunes 27 de enero. La película O Filho Eterno, de Paulo Maxline, se proyectará en el Teatro Juan de la Encina, a las 8 horas y, como siempre, con entrada gratuita hasta completar el aforo. La exhibición será en versión original con subtítulos en español.
El próximo martes 28 de enero, día de Santo Tomás de Aquino, es un día no lectivo y de celebraciones en la Universidad de Navarra. 70 empleados del centro recibirán las medallas de plata que conmemoran sus 25 años de trabajo en la institución. Será a las 7 en el museo, un acto seguido de un cóctel al que también están invitados familiares y acompañantes. Los alumnos, ese mismo día, podrán disfrutar de la Jornada Universitaria de la Nieve y Esquí 2020, que tendrá lugar en Formigal. Se organiza el viaje con forfaits incluidos.
También en Sevilla se celebra Santo Tomás. La Universidad de Sevilla ha organizado un año más su concierto en conmemoración de Santo Tomás, patrón académico de la institución. Bajo la dirección del concertino Manfredo Kramer y en el marco de autores como Antonio Vivaldi o Johann Sebastian Bach, la Orquesta Barroca de Sevilla interpretará numerosas obras de este estilo musical, con la compañía, además, de la flautista checa Anna Fusek. Tendrá lugar a las 8 de la tarde en la Iglesia de la Anunciación de Sevilla.
Por último, la Sala Polivalente del Paraninf de la Universidad Jaume I acoge la exposición La magia de la creación, del escultor de Torrent, Vicente Ortí. Esta retrospectiva repasa toda la trayectoria del artista con una serie de obras producidas entre los años 70 y la actualidad, desde los primeros mármoles pulidos hasta las forjas, pasando por las roturas y tótems. La muestra puede visitarse hasta el 27 de marzo.
Finalizamos hoy con la presentación del libro Se levanta la sesión, de José Bono, quien lo ha presentado en el Aula Unamuno de la Universidad de Salamanca. Informan Pablo Pomareta y Víctor Fuciños.
El Aula Unamuno acogió ayer la presentación del último libro que José Bono ha publicado, con el nombre Se levanta la sesión. Acompañado del rector de la universidad y arropado por un aula prácticamente completa, el que fuera presidente del Congreso presentó el último libro de la trilogía que comenzó con Les voy a contar y siguió con Diario de un ministro. El autor, protagonista y testigo del poder durante más de 3 décadas, fue pionero de las políticas de transparencia en su tierra y en el Congreso de los Diputados. Durante su presidencia, por primera vez en la historia, se comenzaron a publicar los bienes e intereses de los diputados. Mantiene el estilo directo y riguroso de alguien detallista, que anotaba lo más relevante de su día a día, redactado desde la primera línea de la política española. Durante la presentación, Bono quiso destacar su carácter minucioso, el que le llevó a tomar notas durante años de prácticamente todo lo que vivía. Esto es lo que el autor nos traslada a nosotros ahora mediante Se levanta la sesión. También señaló que se trata de un diario y nos regaló un consejo que en su día recibió de Calvo Sotelo.
Es un diario, y en un diario, que no es una memoria, no es un libro de memorias, yo lo que he hecho ha sido trasladar las anotaciones que tomaba día a día. La memoria es muy traicionera. Incluso desde la buena voluntad uno no siempre recuerda las cosas como ocurrieron. La memoria nos hace alguna jugarreta, a favor y en contra. Este es un libro de diarios que yo empecé a escribir en el año 1992, que ya dejé de escribir en el 2011, y que conservo 17.000 folios, de los que he transcrito lo que me ha parecido más relevante, lo que no está publicado, y ha dado, pues sí, para 3 libros. Este último, Se levanta la sesión, con el subtítulo de ¿Quién manda de verdad? Yo espero que sea el último, aunque Leopoldo Calvo Sotelo, cuando supo de mi afición a los diarios, me dijo, esto has de publicarlo. Dice, pero te voy a dar un consejo. Cuando te pregunten, como usted parecía indicar, es el último, Dice, tú di siempre que no, que te queda otro. Dice que eso a los enemigos les tranquiliza mucho en sus críticas. Por tanto, yo creo que es el último, o como diría Rajoy, o no.
Bono criticó una vez más la ley electoral y defendió una reforma de la misma.
Y yo una de las que he defendido siempre, con muy escaso éxito, es el de la ley electoral, la reforma de la ley electoral. Hoy, como presidente que he sido de diputados, si usted me dijera, o alguien, deme un consejo, que quiero ser diputado, ¿no? Yo le diría, pues hágase usted amigo de quien hace las listas, más que de quien las vota. Porque nuestro sistema electoral invita a buscar más a los candidatos dóciles que a los críticos. Y esto yo creo que no es bueno.
Es todo por hoy. Este informativo ha sido posible gracias al trabajo colaborativo de las emisoras de la Asociación de Radios Universitarias de España. Y esta semana, gracias a las labores de realización de Manuel Casañ y Pilar Campos desde Vox UGI Radio en Castelló. Muchas gracias por estar ahí y por seguirnos. Adiós.